Buenas tardes. Vamos a empezar ya, si les parece. Bienvenidos una vez más al Casino de Agricultura, a esta serie de presentaciones de las óperas que se representan en el Palau de les Arts, en la temporada oficial de ópera de Valencia. Ya son bastantes temporadas que estamos con ustedes. Y bueno, les recuerdo una vez más que nosotros somos una serie de aficionados reunidos en torno a esta asociación de ópera y que hacemos pues con todo el gusto para ustedes, sin ningún tipo naturalmente de remuneración, sino por amor al arte, estos pequeños acercamientos a las óperas para que aquel que pueda y que tenga oportunidad de ir a la ópera pues tenga una visión un poquito más profunda y la pueda, en definitiva, disfrutar mejor. Pero antes me van a permitir un pequeño excursus personal y público también, porque aquí tienen a nuestra ya añorada Helga Smith, la gran intendente del Palau de les Arts, que nos ha dejado hace muy pocas semanas. Así es como quería la familia que se le recordase en una foto de juventud, y aquí la tienen tal y como la conocimos nosotros ya en los últimos años, algunos de ellos un tanto triste porque fue, desde mi punto de vista, sometida a una presión bastante terrible y bastante injusta en sus últimos días como intendente del Palau de les Arts, y a quien recordaremos siempre. Fue una persona que suele decir aquello de que solo cuando se van somos conscientes de lo que hemos tenido entre nosotros. Mano derecha ya en los años 60 nada menos que de Herbert von Karajan, fue intendente más adelante o directora artística del Covent Garden, toda la sabiduría operística del mundo, y sus últimos años los dedicó a dirigir con mano sabia y brillante nuestro Palau de les Arts, que creció con ella y por ella. Todos recordamos ese primer y mágico momento en que Zubin Mehta alzó la batuta y sonó aquella prodigiosa orquesta. No nos lo creíamos. Bueno, pues buena parte de aquellos éxitos de esos años de oro, los primeros del Palau, se los debemos a Helga. Recordarán aquel mítico Parsifal con Lorin Maazel, que estamos hablando de Lorin Maazel y de Zubin Mehta, nada menos. Parece mentira que haya pasado tan poco tiempo y hayan pasado por nuestro teatro y los tuviéramos prácticamente a diario. Claro que aquella tetralogía nos dejó marcados a todos y puso a Valencia en el mundo operístico universalmente reconocido, con La Fura dels Baus, que circula en vídeos y hace las delicias de los aficionados, uno de los mejores Wagner que se han hecho en los últimos tiempos. Y yo personalmente recordaría algún detalle más, como aquella temporada en que, no sé si le debía de sobrar algo de dinero, pero de repente dijo: voy a meter una ópera más en medio de la temporada, y nos programó aquella también prodigiosa Medea con Violeta Urmana, a la que disfrutábamos el otro día en un estupendo recital de Lied en les Arts, y con María José Montiel, dirigida también por Zubin Mehta. Bueno, pues se la sacó de la manga, y en un par de meses aquello estaba programado, y fue una de esas óperas que recordamos los aficionados ya como una interpretación de culto en nuestro teatro, o aquella vez en que uno de los dos tenores de la reposición del primer Fidelio, eran creo Lance Ryan y Peter Schreier, se puso enfermo y dijo: bueno, pues me voy a traer como sustituto a Jonas Kaufmann. Y la última función la cantó Jonas Kaufmann y lo pudimos disfrutar. Bueno, pues descanse en paz, Helga Smith, y quería dedicarle este pequeño homenaje. Doña Helga, siempre la recordaremos. Pero hoy se trata de hablar de Nabucco, para eso nos hemos reunido, y de Giuseppe Verdi. El joven Verdi, una vez más en Valencia. Yo no me canso de oírlo. Hay gente que dice que le aburre un poco tanta repetición del joven Verdi. Por mí que me pongan uno todos los años. Todo el mundo recuerda las tristes circunstancias previas de la génesis de Nabucco. En diciembre de 1840, el joven Verdi era un hombre literalmente acabado. Las circunstancias vitales del que estaba ya llamado a ser el más grande operista de Italia no podían ser más desfavorables, porque cuando contaba apenas 27 años había contraído matrimonio con Margherita Varezzi, la hija de un rico comerciante de su localidad natal, Busseto, con la que había tenido una hija, Virginia, y un hijo, Icilio, y con sumo esfuerzo y gracias también a la generosidad de su suegro. Recordemos que Verdi era hijo de un humilde tabernero de una localidad cercana a Busseto, pues había conseguido salir de ese rústico y provinciano ambiente musical de su localidad natal, en el Valle del Po, y había recalado en Milán. Componía por entonces la que sería su primera ópera, el primer trabajo de un largo catálogo que sería de 28 al final de su vida. Esta ópera se llamaba Oberto, Conte di San Bonifacio, pero he aquí que en el cortísimo espacio de unos meses fallece primero su hija, poco después su hijito pequeño, y bueno, para compensar un poquito ese dolor, sí que tuvo un primer éxito con Oberto, 14 representaciones en la Scala de Milán. No está nada más para un músico que presenta su primera ópera. Así que Bartolomeo Merelli, que era el empresario a la sazón del teatro, desde el año 1835, le confió en un contrato 3 óperas más. Pero por lo visto el destino quería cebarse con él y lo hizo con una crueldad inusitada, porque poco después fallece también su mujer. Con lo cual, imagínense en qué condiciones se encontraba Verdi componiendo su segunda ópera, que para Masinri era una ópera cómica, una ópera bufa, un Giorno di Regno. Era inevitable el fracaso y, bueno, el mismo público milanés que pocas semanas antes había aplaudido Oberto, insensible absolutamente al drama humano que estaba viviendo Giuseppe Verdi, no se compadeció de él y en 1840 abuchó sin piedad una ópera que, bien, carecía efectivamente de verdadera calidad. Decía años después Verdi, rememorando este sonoro fracaso, decía: el público maltrataba la obra de un joven enfermo, sin apenas tiempo para acabar el trabajo y con el corazón roto por una horrible desventura. Seguro que se trata de una mala ópera, pero ¿cuántas hay peores que ella que incluso hasta se les aplaude? Si al menos el público hubiera permanecido en silencio, se lo hubiera agradecido eternamente. Nosotros, los artistas, vendemos nuestras fatigas a cambio de oro. El público paga 3 liras y con ello compra el derecho a abucharnos. Así que nuestro destino es resignarnos. El sufrimiento que embargó al joven compositor, pues estuvo a puntísimo de acabar con una de las más brillantes carreras de la historia de la música y concretamente de la ópera. Verdi ya solo pensaba en volverse a su pueblo y en reconducir una existencia que desde entonces pues habría de ser llena de dolor en el plano personal y gris probablemente en lo profesional, y muy frustrante para un hombre de su talento. Llegó a Busseto, a su pueblo, y encima todavía había gente que le miraba como un fracasado por el hecho de que había recibido silbidos en la Scala. Así que, bueno, un año después de ese fiasco de un Giorno di Regno, un día de reinado, la primera de las 2 óperas cómicas que compondría Verdi en su vida, la última, como saben, sería su última obra, el Falstaff, bueno, pues decidió volverse a Milán para pasar más desapercibido y dedicarse a la enseñanza, y habiendo decidido firmemente también no volver a componer nunca una ópera más. Y aquí es donde llega la génesis de Nabucco. La recuerda el famoso editor milanés Giulio Ricordi, que le preguntó al maestro muchos años después sobre sus comienzos y recopiló sus palabras. Y según transcribe Ricordi, dice: iba... Aquí tienen, por cierto, las 2 primeras óperas a las que les hacía alusión. Oberto, un drama, y un Giorno di Regno. Esta habría sido, de haberse cumplido los peores pronósticos, la carrera de Giuseppe Verdi. Pensé lo que fue después. Pues así transcribía Ricordi. Dice: iba Verdi un buen día por Milán y se topó con el empresario de la Scala de Milán, Bartolomeo Merelli. Aquí lo tenemos. El olfato de sabueso de Merelli le decía que, a pesar de su reciente fracaso, aquel joven podría dar muchísimo más de sí. Y mientras lo conducía a su despacho de la Scala, le dijo que andaba preocupado por una nueva ópera que había encomendado a Otto Nicolai, lo tienen aquí a la izquierda, pero que Otto Nicolai, que era un famoso compositor de origen alemán que había trabajado en Italia, Había rehusado porque no le convencía nada el trabajo del libretista Temístocles Olera, luego hablaremos de él. La obra se titularía Nabucco y trataba naturalmente de Nabucodonosor, el bíblico rey babilonio, opresor del pueblo judío en el exilio. Verdi no quería, como hemos dicho, componer nada más, pero el caso es que Merelli le dio una copia del libreto y le dijo que lo leyera. Y estas son las palabras de Verdi. Llegué a casa, lancé los papeles sobre la mesa, el destino quiso que se abriesen por una página en la que comencé a leer estas palabras. Va pensiero sullali dorate. Seguí leyendo y vi que se trataba de algo inspirado en la Biblia, el libro que en donde tantas veces buscaba yo mi deleite. Me fui a la cama, pero Nabucco me seguía rondando por la cabeza. No podía dormir y me levanté. Emocionado, leí el libreto seguido unas cuantas veces. Casi me lo sabía de memoria. Pero al día siguiente me fui al despacho del empresario Merelli y se le devolví. Es bonito, ¿verdad? Sí, muy bello. Pues póngale usted música. Ni hablar, ni soñarlo. Así que el empresario me metió las hojas de nuevo en el bolsillo, me echó fuera de su despacho y cerró con llave. Llegué a casa y así un día un verso, otro día otro verso y así compuse toda la ópera. Así que Verdi, sin presiones, sin agobios, compone su tercer trabajo y en 3 meses queda acabado el Nabucco. Merelli estuvo dispuesto a estrenarla en el momento en que Verdi tuvo la obra terminada, pero había por aquel entonces en la ópera de Milán, en la Scala, la temporada de carnaval, que era la más brillante del año y en la que los grandes compositores querían estrenar, pero había en cartel una ópera de un ya conocidísimo, por supuesto, Gaetano Donizetti, una ópera de tema español, la tragedia María Padilla, y una reposición de otro compositor que tienen aquí a la derecha, también por entonces muy conocido, Giovanni Pacini, una ópera de tema clásico sobre la poetisa griega Safo, con lo cual no había sitio para la ópera que Verdi se proponía meter en esta brillante temporada de carnaval, pero Verdi se empeñó porque sabía que era el único momento en que podía contar con dos grandes estrellas del canto, como eran el barítono Giorgio Ronconi y la famosa soprano Giuseppina Strepponi. Su nombre le sonará a todos los amantes de Verdi porque años después se convertiría en su segunda y definitiva mujer. El caso es que Merelli al final cedió. Verdi se debió de poner muy pesado y le advirtió, eso sí, que los trajes y los decorados no podían ser de primera mano, tendría que conformarse con hacer un reciclaje. Verdi dijo que sí, apremió al libretista Temístocles Olera para que cambiase algunas cositas y también incrementó el número de coristas, eso sí, pagándoselo de su propio peculio. Y así se estrenó la obra en la Scala en el 9 de marzo de 1842 y fue un absoluto y clamoroso éxito, uno de los más conocidos éxitos de toda la historia de la ópera. Claro, Ronconi, el barítono, y Giuseppina Strepponi se encontraban entre los integrantes del ilustre elenco. Y se suele contar que ya desde el primer día el famoso coro va pensiero, ese que inspiró nada más abrir el libreto a Verdi, se repitió y se tuvo que avisar, como todavía sucede hoy, lo saben ustedes en alguna ocasión, pero hay algunos musicólogos que lo desmienten y que dicen que sí que hubo un bis, pero que no fue precisamente el va pensiero, sino la subsiguiente escena de la profecía de Zacarías. Bueno, solo se pudieron dar 8 triunfales funciones de Nabucco, pero yo lo que contribuyó, claro, es a crear unas enormes expectativas, de modo que en la siguiente temporada, o segunda parte de la temporada llamada de otoño, aunque realmente comenzaba en agosto, o sea, si estiraban por un lado y por otro las temporadas en la Scala en aquella época, Nabucco se representó en la segunda reposición nada menos que 57 veces, todo un récord incluido para ser la Scala de Milán de aquellos tiempos. Piensen que Milán tenía en aquellas épocas una población de aproximadamente 150.000 habitantes y se vendieron, teniendo en cuenta el aforo de la Scala, 175.000 localidades. Luego eso quiere decir que mucha gente de otras ciudades o de los contornos pudo ver la obra y que seguramente, tal y como hacemos los aficionados cuando algo nos gusta mucho, pues repitieron o incluso tripitieron, ¿no? Bueno, el resultado es que finalmente y después de de ese fracaso de un giorno di regno y de esa triste, tristísima retirada de Milán, la sociedad italiana va a pasar en un momento a rifarse a Verdi, se van a pelear por contar con él en cada nuevo estreno operístico y va poco después a empezar esa serie de años que conocemos técnicamente con esa expresión del maestro de años de galeras, en los que él se sentía prácticamente como un galeote en un barco obligado a remar, y en esos años del Verdi joven en los que compuso a razón de dos óperas, incluso un poquito más por año, y que ya culminarían con la trilogía Rigoletto, el Trovador y la Traviata, la trilogía popular, donde Verdi ya se estableció como gran compositor conocido en todo el mundo y también pudo ya a partir de entonces dedicarse a componer a su gusto. Y bueno, estos años que seguirán a Nabucco pues, son 14 óperas en 9 años, y en estos años alternará, como saben, óperas de muy buena factura y otras de menor calidad, pero bueno, son muy importantes porque irán conformando su personalidad y lo conducirán a través de una evolución interna en la gran idea que tenía él de renovar el melodrama italiano para acercarlo a lo que él denominó luego la llamada parola escénica o palabra escénica, en la que el aspecto musical estuviera sirviendo sobre todo al aspecto dramático después de los gloriosos años operísticos del bel canto, pero en el que la música se había apartado en buena medida del drama. Bueno, Verdi y el Teatro alla Scala. Aquí entonces empieza con Oberto y luego con el éxito de Nabucco esta relación de amor con el Teatro alla Scala que bueno, después de alguna que otra ópera más, bueno, Verdi, hay que pensar además que en este teatro es donde él, en la época de estudiante en Milán y antes de estrenar el Oberto, vería las representaciones de ópera que le conformarían lo que sería su idea de la renovación del melodrama italiano. La siguiente ópera, I Lombardi, también la estrenó en la Scala el año siguiente, en el año 43. Luego vino una ópera fracasada, también estrenada en la Scala, Giovanna d'Arco, tras la cual va a interrumpir durante muchísimos años esta colaboración hasta que ya llegaríamos al año 1869 con La Fuerza del Destino, luego Simón Bocanegra en su versión renovada del año 81, el monumental Don Carlo del año 84, y concluirá también con sus dos últimas obras, cuyos estrenos absolutos también corresponderán a este famoso teatro italiano. El Otello del 87 y el Falstaff del 93 darán punto y final a la carrera de Verdi. Hemos hablado, aquí tienen a Giorgio Ronconi, el barítono del estreno. Por cierto, acabó también tristemente sus días en España, en Madrid. Estuvo dando clases en el conservatorio anexo al Teatro Real y el pobre murió en una guardilla sin un duro y muerto de frío, como un auténtico bohemio. Y aquí tienen a Giuseppina Streponi, la soprano del estreno, que, como les digo, sería la gran compañera de Verdi. Estaba en sus días de gloria, pero poco después de Nabucco su instrumento vocal entraría en declive y algunos años después se reencontraría con Verdi en París, y muchísimos años después de convivencia juntos se acabarían casando ya en la madurez. Aquí tienen una tercera y última imagen de Giuseppina Streponi ya casi frisando el siglo XX. Verdi murió en 1901. Y como les decía, un personaje también, Temístocle Solera, el libretista de gran talento. Para la idea de Nabucco se había basado en un ballet que se había representado también en la Scala en 1838, una obra francesa de Anicet Bourgeois y Francis Cornu, que en el año 36 había sido estrenada también en París, aunque dicen que también pudo inspirarse en una ópera que el propio Giuseppe Verdi pudo ver en la Scala. Se trata de una obra también de tema oriental, Moisés en Egipto, Mosé en Egipto, de el archifamoso idolatrado por estos tiempos, por aquellos tiempos, Gioachino Rossini. Había también colaborado este Temístocles Olera en el libreto de Oberto y luego colaboraría también en tres óperas más de las, estas llamadas de tipo patriótico del Verdi joven, en Los Lombardos, en la citada Giovanna d'Arco y también en la preciosa Atila, otra de tema romano. Y Solera había llegado a componer alguna que otra ópera, incluso había estrenado alguna obra en La Scala. Se conoce el nombre de Hildegonda, a la que puso música Solera, y también, por cierto, acabó recalando en el Teatro Real de Madrid, del que fue empresario. Es conocida la anécdota de que para la citada escena de la profecía de Nabucco, el propio Verdi, sabida la indolencia del escritor, lo encerró con llave en una habitación y le dijo que no saldría de ahí hasta que hubiera acabado de componer los versos de esa escena, y parece ser que en 20 minutos los acabó y a Verdi le dejó salir. Acabó, por cierto, también en su época madrileña, es curioso, escribiendo libretos para nuestro compositor Emilio Arrieta, el de La Marina. ¿Con qué personaje nos vamos a encontrar? Pues esta es una recreación de Nabucodonosor II, conocido como Nabucodonosor el Grande, que fue un rey de la dinastía caldea-babilonia, conquistador de Judá y causante de la llamada primera destrucción del famoso templo de Salomón en el año 586 a.C. y también de la deportación de muchos judíos a Babilonia. Las fuentes para el libreto de Nabucco y en general para la historia de Nabucodonosor, al menos las fuentes más conocidas por nosotros, son bíblicas, claro, concretamente el libro de los reyes, que constituye el tema central del texto de Temístocles Solera. Bueno, además de su faceta bélica imperialista, también es conocido como un rey constructor en la propia Babilonia, donde aunó obras públicas y el empeño en la erección y restauración de numerosos templos. Y la tradición nos dice que durante su reinado, aunque esto no está demostrado, se construyeron los famosos jardines colgantes de Babilonia, que será uno de los escenarios donde se mueva la ópera de Solera y de Verdi. Y también nos transmite la Biblia que durante un tiempo se comportó de una manera algo alocada, como una especie de locura transitoria, cosa que también veremos reflejada en la ópera, hasta que convivió con las bestias salvajes, hasta que recobró la cordura, fue perdonado y recobró también el trono que había perdido a raíz de esta locura. Hay otras fuentes que nos lo muestran también como un personaje de carácter compasivo e indulgente, que hizo que permitiera que buena parte de esos judíos que habían sido forzosamente trasladados a su reino acabasen, como sucede tantas veces con los hebreos en el exilio, prosperando alrededor de la corte, en este caso de la corte Babilonia. Nabucodonosor II, con alguna que otra recreación de su figura. Vamos ya con la ópera. La ópera se divide en cuatro actos, a veces se dice cuatro partes, no exactamente actos, con sus respectivos títulos. El primero de ellos se llama Jerusalén y se desarrolla precisamente en el interior del Templo de Salomón, previo a la destrucción por Nabucodonosor. Y los actos 2, 3 y 4, que tienen como título El impío, la profecía y el ídolo roto, transcurren los tres en Babilonia, alternándose bien en escenarios del propio Palacio Real o, como les he dicho antes, también en los jardines colgantes y también en las riberas del Éufrates. Y cada una de estas cuatro partes de este drama bíblico está precedida de una cita bíblica extraída del poeta Jeremías. Verdi quería que cuando empezara el primer acto nosotros nos acordáramos de esta cita que dice: «Así habló el Señor, voy a poner esta ciudad en manos de los caldeos y en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y él la tomará». Esto es de Jeremías 32. En el acto segundo, yo creo que es una cosa que además deberían poner los escenógrafos al principio, porque es lo que Verdi quería que resonara en nuestros cerebros. El acto segundo lo inspiraría esta frase. He aquí que la tempestad de Jehová sale con furor. La tempestad que se prepara reposará sobre la cabeza de los impíos. Esto está sacado de Jeremías 30. El acto tercero, la profecía, tiene esta cita. Las bestias salvajes del desierto encontrarán asilo en Babilonia y los búhos harán nido en ella. Jeremías 50. Y el último de los actos, titulado El ídolo roto, Baal está confuso. Sus ídolos han caído en pedazos. También de Jeremías 48. Bueno, la trama alterna, como suele ser común en los dramas bíblicos, pero que necesitan algo más para ser operísticos, lo político-militar, que se desarrolla con el asedio de los babilonios a Jerusalén, el exilio judío y una conjura para que Nabucco pierda el trono. En lo religioso abordará este drama la claudicación del rey babilonio, de su dios pasará al dios de los judíos. Y luego, naturalmente, en medio, si no esto no podría ser una ópera de éxito, hay una historia de amor. En este caso sería entre un judío y una babilonia, hija de Nabucco, con lo cual ya tenemos todos los elementos para disfrutar de un buen drama. ¿Quiénes son los personajes principales de Nabucco? Bueno, en primer lugar presentamos a Zacarías, un bajo, es un sacerdote hebreo que representa la ortodoxia del pueblo judío, es el líder de los hebreos en el exilio, es una mezcla de sumo sacerdote que habla a su pueblo en nombre de Dios y de profeta bíblico. Por cierto, esto último de profeta es algo que estaba mucho menos presente en el libreto cuando le llegó el turno de intervenir a Verdi. A Verdi le gustaba mucho esto de las profecías. Y entonces este Zacarías, además de sacerdote, lo convirtió en un buen profeta. Bueno, este personaje se va reforzando progresivamente, prácticamente empieza la ópera él dirigiendo a su pueblo y se ha visto naturalmente en él un reflejo de aquel otro personaje bíblico que Verdi vio en sus años de estudiante y al que ya nos hemos referido, el Moisés de Rossini. Y tenemos a la soprano, la primadonna absoluta, Abigail, supuesta hija de Nabucco, porque así se presenta, pero luego veremos en la trama que no es exactamente así, es considerada la hija primogénita del rey, y va a tratar de apoderarse del trono de su padre. Pero hay unos documentos que van a demostrar que en realidad es la hija de unos esclavos, lo cual cambia todo, sobre todo para ella, ¿no? Porque va a tratar de que esto no se haga público. Pero antes incluso de esta faceta política y pública tendremos la faceta personal, porque ella está enamorada del mismo hebreo del que va a estar enamorada la otra protagonista, desde el punto de vista canoro mucho menos, porque es mucho más importante Abigail que Fenena, la mezzosoprano, hija, está así, de Nabucco, la hija legítima, que se encuentra al principio de la ópera capturada como rehén por los judíos, pero secretamente enamorada de uno de ellos. De modo que es de esos personajes cuya situación amorosa se ve marcada por las circunstancias familiares y políticas, o sea, puro Verdi si conocen la trayectoria posterior. Su amado se llama Ismael, y claro, amar a Ismael es traicionar a su patria. Esto rápidamente nos lleva a pensar en una época de muchísimos años después, también de tema oriental, como Aída, que tiene, que nos sale en nuestros recuerdos cuando conocemos algunas cosas de esta ópera del primerizo Verdi. Bueno, el papel de Fenena, la mezzo, queda bastante desdibujado, como digo, con respecto al de Abigail. Yo creo que incluso más desdibujado queda el papel de Ismael. Es clave para el trío amoroso, pero desde el punto de vista musical no tiene demasiada intervención. Incluso al pobrecito tenor le falta un aria. Es raro encontrar una ópera de este periodo sin un aria de tenor, pues el maestro decidió que a Ismael le quitaba el aria, lo dejó un poquito cojo con respecto a los otros papeles, porque incluso Fenena, que no canta tanto como Abigail, pero tiene su propia aria que escucharemos dentro de unos momentos. Y así llegamos al personaje fundamental, que es el que da nombre a la ópera, Nabucco, el rey de Babilonia, y es el personaje más interesante no solo desde el punto de vista musical, sino también desde el punto de vista dramático, porque de todos es el que sufre una evolución más importante, desde la orgullosa aparición del acto primero a lomos de su caballo, aunque en la producción de aquí veremos que no aparece a caballo, pero así lo diseñaron en la producción original los autores. Caerá en la blasfemia, en la soberbia engreída, despreciará a la divinidad, porque veremos que él mismo se va a proclamar Dios. Esto es algo parecido a lo que los griegos en su tragedia llamaban la hibris, esa insolencia que no se puede permitir y que automáticamente los dioses castigarán. Y este es el primer personaje baritonal de Verdi que se aleja de las construcciones algo esquemáticas, un poco monolíticas de los barítonos antecedentes del bel canto, ¿no? Que eran un personajes un poco de cartón piedra que no evolucionaban de ninguna manera, generalmente solían ser los malos que interferían en el amor del tenor y de la soprano. Esto tiene mucho de caricatura, pero también tiene mucho de verdad, pues Verdi le dio una variación al barítono que empieza precisamente por Nabucco, ahora lo comprobaremos. Y además asoma ya en este primer gran barítono verdiano una de las facetas más buscadas y más conseguidas de todas las creaciones verdianas. Naturalmente me estoy refiriendo a la figura del padre. Vamos ahora, en esta segunda parte, a escuchar una pequeña selección, algunos momentos de cada uno de los actos de Nabucco. Vamos a ver. Empezamos con Zacarías, el sumo sacerdote. El final del recitativo y empieza el aria. Thank you. Bueno, está allí Zacarías, como ven, pues tiene bellas frases que exigen bastante expresión lírica, un canto noble y tiene mucha intervención en la ópera. Tiene tres fragmentos o arias solistas, una al principio, otra al final y otra en la parte media de la obra. Cantaba Pata Burtzulatze, una de las mejores voces de bajo que ha habido en los últimos tiempos. Por cierto, lo vimos en una única representación también cuando sustituyó para hacer el papel principal de Boris Godunov en el Palau de les Arts. Lo que pasa es que apenas se anunció, pero Pata Burtzulatze también ha cantado en nuestro teatro. Bueno, vamos ahora para escuchar el supuesto trío amoroso, o sea, el terceto, a Ismael, a Fenena, la hija de Nabucco, y a Abigail, la otra supuesta hija. Vamos a escuchar un fragmento en el que Abigail se ofrece a salvar a los hebreos a cambio de que precisamente Ismael deje a Fenena y la ame a ella, siempre del primer acto.
Oh,
con qué delicadeza Ricardo Muti nos lleva a estos finales de escena. A mí este terceto, por su tema musical, por su colocación en la ópera y también por su desarrollo, me recuerda mucho a otro de Norma de Bellini. Y luego, pues es el momento en que se ponen a cantar los tres personajes, pues yo creo que debe ser entendido también como un ensayo de lo que años después sería la culminación de las escenas de conjunto en las voces con el Bella Figlia del Amore, que en ese caso son cuatro, de Rigoletto, donde Verdi empieza a jugar con esa capacidad única que tiene la ópera de que tres personas estén cantando cosas, cada uno totalmente diferentes, pero todos a la vez. Del primer acto vamos a escuchar finalmente, no es de los mejores momentos musicales, pero es la entrada de Nabucco y yo creo que es importante. Así entra Nabucco en escena, marcando territorio en el templo. Según la producción original, debía ser a caballo. Bueno, aquí vendría un arioso de Nabucco, pero les he puesto este fragmento no porque sea de lo mejor, como les digo, musicalmente, pero sí porque es para mí el nacimiento, el momento del nacimiento del auténtico barítono verdiano. O sea, se han fijado que está ocultando su pensamiento y está cantando, bueno, para sí mismo en el drama, pero para el público que le está escuchando, ¿no? Entonces ese momento sombrío en el que un personaje de voz grave oculta su pensamiento y que va a producir poco después un cambio, para mí es el momento del germen, las primeras palabras que pueden ser consideradas de un auténtico barítono verdiano, la gran creación vocal de Verdi. Bueno, y ahora vamos al acto segundo. Vamos a conocer el fragmento solista de más importancia de Abigail. Abigail se mueve fundamentalmente por sentimientos de ansia, de poder y de venganza, pero tiene rasgos psicológicos y dramáticos, vocales también, que a mí personalmente me recuerda mucho a otros personajes más tardíos, alguno de la época media, como puede ser la Azucena del Trovador, incluso la Amneris, a pesar de Aida, de la última época, a pesar de que naturalmente estamos hablando de cuerdas distintas. Se trata de mezzos. Vamos a escuchar el principio del aria Veni o Timbeni o Fatal escrito, o sea, te he encontrado escrito fatal, donde en una especie de autoanagnórisis o movimiento de reconocimiento propio se va a dar cuenta de quién es ella realmente, la hija de unos esclavos y no la hija del rey.
Ah.
pequeña introducción orquestal con unos crescendos que nos van a querer recordar muy de lejos a otros de la Fuerza del Destino de muchísimos años después. Escena Yena Dimitrova, la gran soprano dramática de los años 80 y 90. Recitativo cumpliendo su función narrativa en cierto modo. Terrible técnicamente este recitativo, con todo tipo de recursos para la soprano, desde el grave hasta el agudo, potencia máxima, y por medio de un recurso muy verdiano como es la flauta, pasamos al corazón de Abigail. Cambia totalmente y empieza el aria, que nos va a informar, sí, también, pero de lo que sucede por dentro. Esto ya es bel canto puro, melodía introducida por la orquesta que retoma la soprano en los mismos términos. Podría ser el principio de un aria de Donizetti. Oh. Bueno, como han podido comprobar, la versatilidad de la artista debe ser enorme para pasar de ese tremendo recitativo a esta área tan delicada. Vamos siempre en el acto segundo a llegar a la parte media de la ópera y vamos a conocer la escena que sigue a la caída de la corona de la cabeza de Nabucco, el momento de su orgullo desmedido. Este es el momento, punto de inflexión de la obra. Cuando Nabucco se levanta ya es otro. Y va a pasar, como vemos, por una transitoria locura. Acabábamos la temporada con Lucia de Lammermoor y su escena de la locura, pues aquí tenemos otra mucho menos frecuente, de barítono. Bueno, así cae Nabucco, que ya es un personaje distinto, y si los primeros bajidos del barítono verdiano estaban en la primera escena de su aparición, aquí ya el desarrollo es evidente. Pasamos al penúltimo acto, del que vamos a escuchar dos pequeños fragmentos. Primero de ellos, vamos a confrontar a Nabucco con Abigail. Nabucco humillado ante una soberbia Abigail, y fíjense ustedes en que la línea noble que va a dibujar Verdi en el canto del barítono contrastará con la línea absolutamente seca de la réplica que le dé la soprano. La orquesta arropa los pensamientos nobles. En cambio, aquí la orquesta parece que corta afiladamente a Abigail. Pensamientos absolutamente dispares en una única música. El final, pues, en Nabucco, en muchos momentos también nos vamos a encontrar con algunos finales algo más convencionales. Verdi está todavía en una etapa de crecimiento. Bueno, y llegamos ahora sí al momento más célebre, más esperado de toda la ópera. Al final del penúltimo acto se encuentra uno de los fragmentos más populares de la historia del género lírico. Los hebreos cautivos en Babilonia van a dejar volar su pensamiento y se trasladan mentalmente a su tierra oprimida por los extranjeros babilonios. Una sencilla melodía entonada por el pueblo va adquiriendo paulatinamente nobleza y va ganando en intensidad hasta que se acaba diluyendo en una tranquilidad fabulosamente esperanzadora. El texto, estoy hablando naturalmente del coro va pensiero, está inspirado en el Salmo 136 de la Biblia Vulgata, donde podemos leer estas palabras que han tenido tanta repercusión en la historia de la música. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos acordándonos de Sion. De los sauces que hay en medio de ella colgábamos nuestras cítaras. Y también probablemente Solera se inspiró aquí en la gran plegaria contenida en ese ya tres veces citado Moisés de Rossini. Vamos a escuchar el Va Pensiero, siempre dirigido por Riccardo Muti en el año 87 en la Scala de Milán. Eterno el final y sigue. Hay que recordar siempre, y más escuchando a Riccardo Muti, que es conveniente siempre esperar, aunque el final sea muy alargado, a que acabe del todo la música porque si no se estropean estos momentos mágicos. Bueno, este coro basa su estructura en un juego, en principio, bastante sencillo, de tensiones y distensiones, pero cumple perfectamente la función de expresar el canto del pueblo, ya tan logrado desde la propia tragedia griega. Y es significativo que buena parte del coro, por cierto, se canta sin desdoblar las voces, se cantan la misma melodía las cuatro voces del coro, las dos partes finales no, ahí ya hay, la armonía entra en juego. Bueno, hay quien lo ha visto también, como se ha dicho tanto del Wappensiero, un canto al ideal democrático, como dijo Anthony Arblaster. Bueno, esta sencillez contribuyó a que fuese fácilmente asimilado por todos los estamentos y espectros de la sociedad italiana, y para otro genio como Rossini era una auténtica aria para coro en este caso. Bueno, ya fue visto por los primeros asistentes a las representaciones como una especie de alegoría de la situación de la Italia ocupada en esos tiempos por los austriacos, pero el que se tratara, claro, de hebreos y babilonios, pues facilitaba su difusión y que pasara, si no desapercibido, al menos que no pudiera hacer nada la censura austríaca. Y este es el primero de los grandes coros. Verdi será un maestro que se destacará sobre todo en su primera época por grandes coros patrióticos, y bueno, saben que esto se ha convertido en una especie de himno oficioso de Italia. En el propio entierro de Verdi se interpretó este coro dirigido por Toscanini, y también hace no demasiados años, en aquella crisis que sufrimos todos hace no demasiado tiempo, fue utilizado desde el podio por el propio Riccardo Muti para despertar la conciencia cultural italiana y que no se viniesen abajo las inversiones en cultura. Bueno, y del último acto vamos a escuchar, ya que hemos venido hablando de la evolución de Nabucco, un fragmento del aria del acto cuarto de Nabucco. Dio di Giuda, Dios de Judá, una auténtica plegaria.
Thank you.
bueno, la emisión en piano y con suma delicadeza de otro de los grandes, Renato Brusson, probablemente el último de los grandes barítonos verdianos de nuestros tiempos, nos dan idea de ya la transformación final de Nabucco de la mano de la música de Verdi. Y ya en la parte final de nuestra presentación, aquí tendrían las tres facetas de Nabucco que hemos visto, la de Nabucco triunfante entrando en el templo, la de Nabucco caído después de su orgullo y esta última que acabamos de escuchar, la de Nabucco convertido. Bueno, les emplazo a que dentro de unos meses tendremos aquí un monográfico sobre el barítono verdiano. Hemos decidido este año hacer el Verdi joven en primavera. Les invito a que nos acompañen en este recorrido por alguno de los barítonos más célebres de toda la producción verdiana. Y vamos a acabar con algunas de las características de la ópera Nabucco. Bueno, el público se identificó enseguida con la música de Verdi y la hizo suya. En la temporada siguiente, la del año 1843, ya después de esas 57 representaciones seguidas en la Scala, la propia soprano Giuseppina Strepponi la llevó por Italia, en lo que era el camino habitual de una ópera al estrellato. Primero Italia, Parma, Bolonia, Verona y Módena. Un año después, o sea, en el 44, ya se estrenó en Lisboa, en Viena y en Barcelona, y dos años después en París, Hamburgo y Marsella. A Londres llegó el año 46 y ya el año 48, dos años después, a Nueva York. Y por cierto, en esos primeros cuatro años de Nabucco, de vida de Nabucco, también se ofreció en ciudades que hoy día nos pueden parecer muy exóticas para representar ópera, pero en Alejandría, en Argel y en Constantinopla, antes de pasar cuatro años, ya se había estrenado Nabucco. Bueno, Verdi se sentía muy satisfecho, pues solía decir él siempre que sin el favor del público nada de su trabajo tenía sentido, por mucho que a él le gustase. Le dolían muchísimo los fracasos. Las circunstancias que provocaron que, como saben ustedes, más adelante Verdi ya se convirtió en un personaje muy conocido y entró en cierto modo en política, aunque tampoco se sentía muy cómodo en ese mundo de la política, pero llegó a ser años después parlamentario en el primer parlamento italiano. Y saben que años después de este Nabucco, todavía en los años de juventud de Verdi, su nombre sería utilizado con estas famosas pancartas que se ven por ahí, de Viva Verdi, utilizado como acrónimo de Vittorio Emanuele Re d'Italia, que circuló como consigna política. Bueno, pues todo empezó en Nabucco. ¿Cuáles son las características principales de esta obra? Pues bueno, como han podido ver, una de ellas, imposible de desligarla del Verdi joven, de un Verdi todavía bel cantista, es la riqueza, la impresionante riqueza melódica. Hubo un crítico, no recuerdo ahora su nombre, que asistió al estreno y que dijo incluso que era demasiado melodías bonitas, todas juntas, una especie de síndrome de Stendhal le debió de dar a este crítico. Bueno, Verdi, como han podido ver también, encontró en el elemento coral un elemento que le sería utilísimo en su renovación del melodrama, porque va a expresar como nadie el sentir popular. Pero en Nabucco no tenemos, sin embargo, ningún coro de esos llamados un poco despreciativamente como de opereta, que sí tendremos en alguna de las óperas, sobre todo en las patrióticas que vendrán poco después. En Nabucco el coro es un protagonista absoluto y su presencia es fundamental desde el principio hasta el fin. Aporta como novedad también un ritmo muy vigoroso. O sea, nosotros hoy día, conociendo toda la producción de Verdi, incluso por supuesto toda la posterior de otros compositores, pues no lo notamos tanto, pero la irrupción de compositores como primero Rossini, con esos crescendos y con ese ritmo que le imprime a su música, producía un efecto eléctrico y muy novedoso. Pues por ejemplo, la entrada de Nabucco también produjo un efecto similar y la gente se arrancaba a aplaudir espontáneamente porque les resultaba desconcertante tanta fuerza en escena. Era muy impactante esa salida a caballo que hemos visto de aquí. No, el director de escena decidió hacerlo bajar por las escaleras, pero ya veremos en esta versión cómo nos lo hacen. Debería ser entrando a caballo. Otra de las novedades técnicas en el avance de esta construcción verdiana del melodrama es el final del acto segundo, que tal y como había hecho Bellini en el final del primer acto de Norma, se aparta se aparta de lo que esperaría el público con un brillante final, con algún concertante, con todo en forte, que podía hacer fácilmente despertar los aplausos del público, pero no, Verdi acaba con esa escena de locura de Nabucco, o sea, una escena absolutamente íntima, de patetismo teatral y dramático, que en este caso sí fue entendido. En el caso de Norma, no fue entendido por el público. Todo escalón va hacia arriba en la renovación del drama, luego también el público estaba más preparado. Otra de las novedades en que se tienen que fijar ustedes cuando vayan a escuchar Nabucco es que, claro, los dos personajes verdaderamente principales sobre los que recae la acción del drama son, por supuesto, el barítono Nabucco y la soprano dramática Abigail. El personaje más rico y el que sufre más contrastes es Nabucco. Pero en la construcción verdiana de este cambio, tanto en el barítono como en la soprano, se hace de manera distinta, porque en Nabucco lo hace fundamentalmente basándose en los recitativos, o sea, esa parte narrativa previa al aria, mientras que en Abigail lo hace para compensar, quizás musicalmente y dramáticamente, con las arias o con las partes más musicales. O sea, que el recitativo de Abigail es algo más narrativo, mientras que el cambio psicológico se va produciendo en la parte musical, lo cual es muy importante, porque eso en el bel canto, a pesar de todos sus avances, no está del todo conseguido. Donizetti ya puso un primer escalón de esto, ¿no? Luego, recitativos y arias como elementos diversos para construir a los personajes. El tema del amor. Muchas veces se habla de la a veces escasa presencia del tema del amor en Verdi. Bueno, yo creo que después de cómo se sentía en esos momentos a Verdi, le quedaban pocas ganas de hacer dúos de amor. De hecho, en el resto de su producción, hombre, claro que hay dúos de amor, ¿no? La ópera romántica no se entiende sin los dúos de amor, pero no fue de los compositores que más abundó en la fuerza del elemento amoroso. De hecho, yo creo que el dúo de amor más espectacular de toda la historia de Verdi es en un ballo in maschera, y también es un dúo de amor imposible, o sea, que un amor que además no se va nunca a llevar a cabo ni en escena ni fuera de escena, porque los personajes se querrán casi platónicamente, ¿eh? Un ballo in maschera. Pero bueno, Nabucco se quedó en este caso sin dúo de amor, pero ganó la figura del padre y una hija con ese primer dúo barítono-soprano de la producción verdiana, en el que Verdi empezó a ahondar en su descripción psicológica de la figura del padre, en algunos casos, como en El Trovador, será de la madre, pero bueno, la figura paterna y materna. Sobre la orquesta, como tantas veces decimos en la presentación de las óperas del Verdi joven, bueno, aquí la orquesta básicamente es la orquesta belcantista. Verdi, esto lo hemos comentado en varias ocasiones, solía decir que a él nunca nadie le había enseñado verdaderamente a orquestar, que él iba haciendo lo que podía con la orquesta, y yo creo que sí, en las últimas óperas de su producción, desde luego en Don Carlo, en Aida, en Otelo y en Falstaff, para mí Verdi sí que es un gran orquestador. Falstaff desde luego es todo un manual de orquestación, pero en estas primeras ópera sí que hay que reconocer que la orquesta se limita prácticamente a acompañar rítmicamente, aunque ya algunos efectos novedosos empiezan a anunciarse también, y podemos, por ejemplo, en Nabucco ver el finísimo acompañamiento de la plegaria del sacerdote Zacarías en el acto segundo. Si van a verla, fíjense, porque ese acompañamiento, yo creo que para ser una ópera belcantista o casi belcantista, es fuera de serie. Hemos dicho que el desarrollo del barítono comienza aquí. Sí, pero ¿qué le falta al desarrollo del barítono? Algo que vendrá también muchos años después. Es la confrontación en un dúo con el tenor. Aquí, entre que el personaje a lo mejor no le seduce del todo a Verdi y el drama no le da para ello, pero no enfrenta en esta ópera al barítono y el tenor. A partir de las siguientes óperas empezará a buscar ese efecto, pero aquí no lo busquen porque no lo van a encontrar. Bueno, Nabucco, yo creo, por ir finalizando ya, que es una obra muy armónica desde el punto de vista constructivo. El público la puede seguir con absoluto gusto porque es una obra que no dura ni mucho ni poco, 2 horas y media, 2 horas 3 cuartos, también depende del tiempo que lleve el director. Cada cosa está en su sitio, nada resulta excesivo, nada parece quedarse corto, los personajes tienen los números musicales que necesitan, ni uno más ni uno menos, y no se extienden nunca innecesariamente. Porque una de las grandes virtudes de Nabucco es que, como señala el gran estudioso de Verdi, Julian Baden, es una obra en la que el conjunto se impone siempre a las individualidades, dinamismo y coherencia del todo con respecto a las partes. Y quizá por esa razón también, esto lo pienso yo, Verdi prefirió no incluir un aria para el tenor, que siempre implica tanto lucimiento, que le hubiera dado, claro, lucimiento al personaje, pero lo habría insertado de manera algo equívoca en un conjunto superior, que además, tratándose de un tema bíblico, tiene que tener gran solemnidad. O sea, ¿qué podemos esperar de este Nabucco? Pues yo creo que es una obra encantadora, agradabilísima para el oído, es una extraordinaria ópera de juventud en el que ya empiezan a sentarse las bases del Verdi de madurez. Verdi ya le dijo al escritor Giulio Ricordi que con Nabucco había empezado su auténtica carrera artística. No tendrá a lo mejor la grandeza y profundidad en todos sus aspectos de sus obras de madurez, pero a cambio posee toda la fuerza y la espontaneidad de un joven compositor de apenas 29 años, pero absolutamente convencido de sí mismo. O sea, que es género lírico en estado puro y además nos puede servir, como también hemos podido comprobar en estos minutos, para conocer las entrañas y la maquinaria de lo que será la ópera posterior de Verdi. Y finalmente, ¿qué versión vamos a ver en Valencia? Bueno, pues aquí tenemos a nuestro Plácido, un año más, incombustible a toda su magnífica carrera artística de tenor y ahora reinventado mil veces, primero como director y ahora como barítono, y esperemos que ajeno a todas estas cosas tan desagradables que están pasando en torno a él. En fin, no me voy a extender dando mi opinión porque prefiero hablar de arte, pero yo creo que todas estas señoras que están hablando ahora de Plácido Domingo, si no dan su nombre y no presentan pruebas, sería mejor que se callaran y que no intentaran enturbiar la que ha sido, pues la que es probablemente la carrera de cantante más importante de toda la historia de la ópera, por número de funciones, por número de roles y por tantas y tantas cosas. Ya fue Nabucco, Plácido Domingo en Nueva York en el 2017, aunque saben que últimamente tuvo que abandonar este mismo teatro que ha sido uno de los teatros de sus glorias por estos temas extra operísticos, pero aquí lo pueden ver haciendo de Nabucco, aunque los que vayan a las dos últimas funciones tienen a Martusin Ekbat, un barítono muy jovencito que viene de Mongolia y del cual pues a mí me han hablado muy bien. El propio director de nuestro teatro, Jesús Iglesias, me dijo que tenía una gran voz verdiana y un bonito fraseo. Yo he preferido no escucharlo en los YouTube porque nunca me fío, pero aquí lo tenemos en la Arena de Verona haciendo de Nabucco. Ya conocemos a Anna Pirozzi, una de las grandes voces verdianas de nuestros tiempos, porque ya hace 4 temporadas, si no recuerdo mal, en el 2015 tuvimos otro Nabucco, el que tenía que haber sido el debut de León Uche en Valencia, que luego al final se pospuso, pero Anna Pirozzi nos deleitó con su voz grande, con sus variadísimos recursos verdianos, con su potencia. En fin, un lujo volver a tener a Anna Pirozzi. Aquí la tienen en Piacenza. El que ven abajo es Leonucci, por cierto, que no aparece bajo esos atuendos. Tenor no tiene un gran papel, como han podido ver, pero Arturo Chacón Cruz, también de la factoría de Operalia de Plácido Domingo, lo pudimos ver aquí, si no recuerdo mal, en Traviata, cuando el propio Plácido cantó el Giorgio Germont de la Traviata, pues yo creo que hace 2 o 3 temporadas. Arturo Chacón Cruz, el tenor mexicano, y el personaje de la mezzosoprano de Fenena lo interpretará la mezzosoprano rusa Lisa Kolosova. Y el Zacarías, el sacerdote hebreo, será Ricardo Zanellato. Tendremos al estupendo director alcoyano Jordi Bernácer, que si no me falla la memoria, dirigió ya algunas de las funciones de Norma de Bellini cuando debutó en nuestro teatro María en la de Vía. Yo creo que algunas, no sé si todas, pero sí las dirigió Jordi Bernácer, que ha hecho mucha carrera fuera de España y que yo creo que dirige muy bien este tipo de repertorio. Y la versión escénica estará a cargo de Tadeusz Strasberger, el regista o el director de escena, que yo no he podido ver en prensa, y lo he mirado hasta hoy mismo, ninguna fotografía pero de cómo será el montaje de este director, pero parece que, por lo que he podido leer, aquí tengo algunas fotografías de la producción, y parece que va a querer imitar lo que es la versión original de La Scala, o sea, tiene como una especie de papeles o cartones pintados rememorando, no sé si de manera historicista o historicista con respecto a la función original de Nabucco, por lo que pudo ser aquella primera producción del año 1842. Y por mi parte, pues nada más. Les agradezco mucho la presencia en esta presentación, y si es el momento, por supuesto, si alguien tiene algo que decir, esta es mi visión de Nabucco. Si alguien quiere comentar algo, dar su opinión, hablar algún pequeño diálogo, es el momento ahora. O si no, nos despediremos con Giuseppe Verdi hasta una próxima ocasión. Sí.
Quería preguntarte, ¿de joven pudo llegar a ver Semiramide de Rossini?
Sí. Sí.
El rol de barítono de Semiramide y esos diálogos con la soprano, a mí, aparte del tema también oriental, me recuerda bastante luego a...
Sí, es posible. Lo que pasa es que sí, el tema oriental, lo que pasa es que... Bueno, a mí personalmente Semiramide no me acaba de recordar mucho, pero bueno, yo también he dicho que a mí me recuerda al el terceto de Nabucco, al terceto de Norma, y puede ser una cosa personal, yo no la he oído, pero sí, naturalmente que sí. Yo no he leído de todos modos a ningún estudioso que ponga en contacto, pero es una cosa interesante para la próxima vez que escuchemos Semiramide, a ver si le podemos sacar algún parecido. A mí es que la música me parece muy, muy distinta. Los personajes de los barítonos de Rossini es que son tan distintos a los de Verdi, pero puede ser. Yo desde luego la próxima vez que escuche Semiramide me pondré atentamente a ver si encuentro algún parecido. ¿Alguna cosa más? Pues gracias y hasta la próxima ocasión.